Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
¿126 salarios mínimos se necesitan para cubrir la canasta básica según el SENDA de la Federación Venezolana de Maestros? Y el grupo de Sinaloa, el cartel de Sinaloa, desfiló entre ovaciones y aplausos en Chiapas. Con estas dos informaciones, una del contexto internacional que tiene que ver con México y otra en el contexto nacional que tiene que ver con la economía venezolana, el poder adquisitivo del venezolano, abrimos nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, tomamos esta nota que nos viene del Impulso, nos dice que 126 salarios mínimos requiere una familia de al menos 3 personas para poder adquirir la canasta alimentaria, según el CENDAS. En el mes de agosto del año 2023, una familia venezolana promedio de 5 personas requirió de al menos $491, es decir, 16.689 bolívares con 9 céntimos, es decir, 126 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria. Esto estimaciones que hace el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDAS. Bueno, la federación indicó que en agosto una familia requirió de 7,86 salarios más que en el mes de julio para poder adquirir una canasta calculada con precios de al menos 60 productos básicos. Recordemos, dice la nota que está en el impulso, que en Venezuela el salario mínimo es de todavía de 130 bolívares, lo que equivale ahora a $3,28, según el cambio oficial de este lunes 25 de septiembre. También en un reciente informe, el Observatorio de Gasto Público del Centro de Difusión del Conocimiento Económico, se dice Libertad, indicó que el costo de vida para una familia de 3 personas en ciudades como Caracas, Valencia y Maracaibo alcanzó los 16.779 bolívares con 20 céntimos al mes, el equivalente a $493,65 a este lunes. Así lo reseña también el portal de noticias de Radio Fe y Alegría. Bueno, la leche, el queso y los huevos se ubican entre los alimentos que más subieron, teniendo un alza de 10,93%, siguiendo las grasas y aceites con un aumento de 7,19%, mientras las frutas y hortalizas alcanzaron un alza de 6,48%. De tal manera que un maestro, según esta nota y este informe que da el CENDAS, necesita ganar el equivalente a 19,24 veces su salario mensual para acceder a la canasta básica alimentaria, destacó el CENDAS. Bueno, pasamos ahora al contexto internacional y nos vamos hasta México. Y vemos esta nota que en México, aunque usted no lo crea, el cartel de Sinaloa desfiló entre ovaciones y aplausos en Chiapas. Bueno, los habitantes agradecen a un convoy de camionetas con hombres fuertemente armados por liberar las vías que llevaban 2 semanas bloqueadas allá en Chiapas, México. Pobladores del estado mexicano de Chiapas se reunieron a los costados de la carretera panamericana para de esta manera aplaudir a un grupo armado identificado como parte del cartel de Sinaloa que liberó las vías de comunicación durante su paso de la localidad de La Trinitaria al municipio de Frontera Comalapa, en la misma entidad sureña de Chiapas. Esto ocurre luego de 13 días de bloqueo en diferentes puntos de la vía de comunicación chiapaneca, mientras que videos que circulan en las redes sociales dejan ver que los lugareños hacen una valla en fila alrededor de la autopista federal 211 para agradecer con aplausos, vivas y ovaciones al grupo armado del cartel de Sinaloa. Bueno, este grupo se abrió paso entre la gente del sureste mexicano a bordo de lujosas camionetas blindadas en las que portaban armas largas y ropa tipo militar e incluso usaban chalecos tácticos antibalas con la leyenda Marina, en referencia a la Secretaría de la Marina SEMAR de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Bueno, así están las cosas allá en México. Por cierto que estos bloqueos fueron instalados por la Fundación Maíz, acrónimo de Mano Izquierda, aliada también al cartel Jalisco Nueva Generación, que realizaba revisión de vehículos en las entradas y salidas de la cabecera municipal de Frontera Comalapa a Comitán y de Comalapa a Moxitlán, en Chiapas. Aunada a esta liberación de los bloqueos, pobladores reportaron un enfrentamiento a la madrugada de este sábado en los límites de estos municipios, Motocintlán, Mazapa de Madero, el cual mantuvo sin luz eléctrica al municipio de Frontera Comalapa, dejándolos también totalmente incomunicados. Esta información de esta ola de violencia y de situación que vive Chiapas allá en México está destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Y volviendo acá a Venezuela, bueno, Nicolás Maduro reconoció las irregularidades y las fugas de los planes del penal de Tocorón. Bueno, a Maduro afirmó que en la cárcel intervenida la semana pasada había al menos 200 mujeres viviendo con sus hijos. Señaló asimismo que funcionarios corruptos informaron a los planes del operativo Gran Cacique Guaycaipuro. Nicolás Maduro reconoció estas irregularidades en su programa con Maduro Más, donde mencionó irregularidades como que al centro penitenciario había al menos 200 mujeres viviendo con sus hijos, o que un grupo de funcionarios corruptos alertó a los planes de la operación realizada por el gobierno. Bueno, dijo que de hecho los protegieron de inmediato, procedieron a registrar la gente que estaba allí. Indicó que los efectivos que alertaron a los planes están presos y advirtió que serán juzgados severamente, dijo Maduro. Por último, también señaló que se pusieron en contacto con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile para que la operación de búsqueda sea internacional. Seguiremos avanzando en la seguridad de la gente y en acabar con esta banda criminal, concluyó Nicolás Maduro. Esta información está destacada en el portal del Nacional. Y ahora pasamos a materia política. Bueno, María Corina Machado sigue siendo el fenómeno político más reciente del país, tanto para la oposición como para un sector del chavismo. Bueno, el proceso de primarias de la oposición venezolana, así dice esta nota, reactivó el resorte de la participación electoral y una esperanza más de cambio pacífico en el país. De los muchos retos que se presentaron o se han presentado en el país para aprovechar el momento. Es fundamental calibrar muy bien si es posible propiciar una transición ordenada. De esto podría depender no solo el destino de María Corina Machado, el fenómeno político más reciente del país, sino de la oposición y de un sector del chavismo. Septiembre ha sido un mes de intenso movimiento de distintos factores que buscan algún entendimiento entre los tomadores de decisión venezolanos y los grupos de presión. De tal manera que las primarias, aunque van avanzando, son de una fragilidad tan abrumadora como una persona con huesos de cristal. Los sondeos de opinión también muestran que al gobierno no solo es impopular, sino que una candidatura de oposición genérica alcanza una intención de voto superior al 55% en caso de una elección nacional. Cuando de nombre se trata, Machado encabeza todas las consultas de opinión. Bueno, esta información está destacada en El País de España. Y con esta información del País de España vamos a escuchar este tema musical. Disfrutémoslos y al momento estaremos continuando con más de los hechos y sus protagonistas.
They ask me how I knew my true love was true. Inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. They could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love.
Without my love.
Now laughing friends deride, dear
Y la nota positiva no podía faltar para nuestra Deina Castellano, ya que Venezuela repitió el triunfo 1-0 ante Uruguay con un gol de nuestra Deina Castellano. Pues bien, la selección femenina de fútbol de Venezuela, con un gol de Deina Castellano, en una brillante acción individual, venció 1-0 este lunes a Uruguay en el segundo de dos partidos amistosos ante la Churruas, en preparación para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Castellano anotó en el minuto 67 del compromiso en el Estadio Olímpico de la UCB en Caracas. La jugadora de Manchester City pateó a la red tras dos regates que dejaron la portería a su merced. El primero neutralizó a una defensora y el segundo dejó regada en el césped a la arquera Sofía Olivera. Es de destacar que el pasado jueves, en el mismo escenario, la Vinotinto había ganado con idéntico marcador. Así es nuestra nota positiva para nuestra Deina Castellano. Bueno, cambiamos de información. La misión de determinación de hechos dice que la represión se intensifica en Venezuela ante las posibles elecciones del año 2024. La represión selectiva contra líderes sociales y políticos en Venezuela está creciendo de cara a las elecciones del 2024, después de que hubiera bajado de intensidad desde que con la pandemia en 2020 se redujeron las protestas, alertó este lunes la Misión Internacional Independiente para Venezuela. En esta presentación de su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, indicó como muestra muy preocupante de esa creciente represión la inhabilitación política de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado. Esta información la estamos tomando del portal de Monitoreamos. Y mientras tanto, bueno, Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó actualización de este informe de misión de la ONU para Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este lunes la actualización de este informe de la misión de determinación de hechos de la ONU para Venezuela. Dice así el comunicado. Venezuela expresa su más categórico rechazo a las insólitas acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la mal llamada Misión Internacional de Determinación de los Hechos en un nuevo informe panfletario, así dice la nota, presentado este 25 de septiembre de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así lo escribió el canciller Iván Gil en su cuenta X. Y cambiamos de información. Reuters dice que Chevron iniciará perforaciones en Venezuela para aumentar la producción petrolera. Chevron Corporation planea añadir unos 65 mil barriles más por día de producción de petróleo en Venezuela para finales del 2024, a través de su primera gran campaña de perforación en el país desde que Estados Unidos le autorizó expandir operaciones que permanecían limitadas por las sanciones, así dijeron tres fuentes informativas. Este esfuerzo podría ayudar a Venezuela a seguir aumentando la producción de crudo y acelerar el objetivo de Chevron de recuperar 3 mil millones de dólares en dividendos, impagos y deudas de sus proyectos en el país, según esta nota que se desprende de la agencia de noticias Reuters. Bueno, y Diosdado Cabello, volviendo al contexto político, sigue diciendo que es imposible que la oposición monte sus primarias sin el CNE. Es imposible, dice Diosdado, que al parecer lo único que se opina ahora es de la primaria. Que ellos puedan hacer una primaria como lo han anunciado sin el apoyo del CNE, eso es imposible, expresó el primer vicepresidente y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal venezolana de televisión. Bueno, vamos a ver otras informaciones, amigos, que destacan otros portales de noticias. Esta dice que ascienden a 92 el número de presos recapturados tras el operativo de Tocorón. Esto está destacado en el portal Versión Final. Dice que los detenidos están siendo sometidos a interrogatorios para detectar las conexiones de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua, la cual operaba desde la citada cárcel en Tocorón. Este operativo de búsqueda de los presos evadidos se amplió más allá del estado Aragua, debido a informaciones según las cuales Los sujetos están buscando a líderes negativos aliados en el interior del país para que les brinde protección. Por cierto que Perú está ofreciendo una recompensa por el paradero del niño, famoso niño guerrero. Perú ofreció este lunes una recompensa de unos 132 mil dólares a quien brinde información que permita la captura del fugitivo venezolano Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero, líder de la organización criminal El Tren de Aragua. En caso de que ingrese a territorio peruano, así lo informó el ministro del Interior de Perú, Vicente Romero. Y nos vamos a México. México y Estados Unidos comenzarán a deportar a migrantes de ciudades fronterizas. México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para deportar a migrantes de sus ciudades fronterizas a sus países de origen y tomar varias medidas para así disuadir a los migrantes como parte de un nuevo esfuerzo que permita combatir el reciente aumento de los cruces fronterizos. También implementarán más de una docena de acciones para evitar así que los migrantes arriesguen su vida al utilizar el sistema ferroviario para llegar a la frontera. Esta información está destacada en el portal Versión Final. Bueno, y la ineficiencia está inundando a Caracas. Lagunas aumentan por descuido de los sistemas de drenaje. Esto lo dice Jonathan Quantin, director de la organización no gubernamental Ángeles de las Vías. Explica que en el caso del distribuidor Altamira, la anegación de la vía ocurre cuando todo el agua que baja desde la parte norte de Altamira y la Castellana satura totalmente los drenajes que conducen al agua hacia el río Guaire, por debajo de la autopista. Quantin señaló que hay otros lugares susceptibles, como también están la autopista Francisco Fajardo a la altura de La Paz y La Yaguara en el municipio Libertador del distrito capital. Bueno, esto está destacado en el portal de noticias de Tal Cual. Vamos a cerrar este segmento informativo, amigos, con los indicadores económicos, cómo están cotizando. El dólar today cotiza en bolívares 35,70 céntimos. En paralelo, Venezuela está en bolívares 35,67 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está en bolívares 34,02 céntimos. El euro está en bolívares 36,01 y el petro está en 2041,39. Nos corresponde ahora hacer una pausa, pero musical. No se retire porque en breve estaremos con más de los hechos y sus protagonistas, solo por acá, por la señal de Costa del Sol. If ever you got rain in your heart, someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes? Love me and let it be like they said it would be. Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love you? Come to me whenever you're lonely. Come to me. If you need a shoulder now and then, you need someone older. So darling, you run to me. And when you're out in the cold, no one beside you and no one to hold. Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, nothing to choose. Am I unwise to open up your eyes to love me? To me, if you need a shoulder now.
Y ahora nos corresponde, amigo, hacer nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones del país. Y lo hacemos, esta vez desde el estado Apure. Bueno, detuvieron a dos sobrinos de una alcaldesa chavista en Apure. Esto por la trata de personas. Veamos los detalles. Bueno, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en Apure detuvieron el sábado 23 de septiembre en San Fernando de Apure a seis ciudadanos por la presunta comisión del delito de trata de personas. Entre los aprehendidos están dos sobrinos de la alcaldesa del municipio San Fernando, Ofelia Padrón. Uno de ellos es hijo del exfiscal del Ministerio Público, Carmen Elena Padrón. De acuerdo a la minuta policial, la detención se concretó cuando una comisión de la Policía Nacional Bolivariana detectó que un carro marca Turpial gris, donde se desplazaban los ahora detenidos, no solo se movilizaban a alta velocidad, sino que también casi chocan con una unidad policial en el lugar de los hechos. Bueno, los ciudadanos fueron identificados por las autoridades como María Caterín Pérez Montoya, de 34 años, Valeria Alexandra Ruiz Ascanio, de 18 años, Ivani Francisca García, de 25, Estefany Guadalupe Martín Ramírez, de 22, Zenny Fraximar Mieres Bautista, de 19, y Baker Omil Oropesa Fama, de 22. También figuran en la lista de detenidos por este caso Carlos Eduardo Silva Padrón, de 42 años, hijo de la ex fiscal del estado Apure, Carmen Elena Padrón Silva Padrón, también tiene registro policial por amenaza con arma a la víctima, y Luis Daniel Díaz Padrón, de 37 años, ambos sobrinos de la alcaldesa del municipio San Fernando, Ofelia Padrón. Esta información la estamos tomando del portal de La Patilla. Bueno, y de esta información estamos destacando de Apure. Nos vamos ahora hasta Miranda, el estado Miranda. Bueno, fuertes lluvias ocasionaron el derrumbe de tres viviendas en Petare, en el estado Miranda. Esto ocurrió en el barrio San Blas de Petare. No se reportaron personas heridas, pero sí fueron desalojadas varias familias de 9 hogares que perdieron todos sus enseres. Los damnificados están siendo alojados en refugio solidario, en casas de familiares y amigos, ubicados en las zonas por funcionarios de Protección Civil, Polisucre y las direcciones de Obra y Vivienda. Bueno, vamos ahora, esto está destacado en versión final, nos vamos ahora a Lecherías, al estado Anzoátegui. Y es que los trabajadores de Unicasa protestaron por sus derechos laborales. En horas del mediodía de este viernes 22 de septiembre, un nutrido grupo de trabajadores de la cadena de supermercados Unicasa en Anzoátegui, Lecherías, protestó en la avenida Camejo Octavio. Según contaron, decidieron realizar esta manifestación en vista de que se le está violando sus derechos laborales. Evelyn Lara, quien se desempeñaba como especialista en asuntos laborales de Unicasa y quien también fue despedida, criticó que los directivos estén jugando con el hambre de los trabajadores. Estamos tomando del portal de noticias Fe y Alegría. De Lecherías del estado Anzoátegui nos trasladamos ahora hasta el estado Sucre. Y es que los maestros de Cumaná y Carúpano siguen protestando por el incumplimiento de sus beneficios laborales. Los docentes realizaron su jornada de protestas en las inmediaciones de la Plaza Páez de Cumaná, estado Sucre. El gremio docente cumplió con la jornada de protesta pautada para la Plaza José Antonio Páez en las inmediaciones de la avenida Perimetral con una buena concurrencia de educadores. Gregory Quijado, quien es vocero de la coalición sindical del Magisterio y presidente del Sindicato Venezolano de Maestros en Sucre, informó que en la actividad los docentes reclamaron el cumplimiento de beneficios como la entrega de calzados para los docentes, útiles para los niños y la ejecución del programa de alimentación escolar. Todo esto está destacado, amigos, en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Vamos ahora a ver más informaciones. Nos vamos al estado Zulia. Bueno, tenemos que el 40% de los estudiantes de la Universidad del Zulia se fueron. Esto lo dice la rectora de este campus universitario, Judith Aular de Durán, quien atribuye la disminución en la cantidad de estudiantes a las dificultades que se presentan en la entidad en cuanto a servicios públicos. Dice que en más de 40% se ubica la deserción estudiantil en la Universidad del Zulia, máxima casa de estudio de la región y también del país. Dijo la rectora que luego de la pandemia, la diáspora, la falta de electricidad y todo esto, los jóvenes de la Universidad del Zulia se retiraron, no aparecieron más, además de que nuestra infraestructura no tenía la posibilidad de ofrecerles clases presenciales, aseveró. Bueno amigos, así hicimos este recorrido por las diferentes regiones del país. Nos corresponde escuchar música, música de la buena que nos tiene preparada nuestro amigo Invisible. Pero en breve momento estaremos con más de los hechos y sus protagonistas. Y ahora nos corresponde abrir este segmento, amigos, con una información bien interesante que nos trae el portal de BBC News Mundo, donde nos relata que existe una cárcel rascacielos, así como lo escuchan, una cárcel rascacielos en Chicago, en los Estados Unidos. Bueno, entre los rascacielos del centro de Chicago está el Centro Correccional Metropolitano Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Sí, allí mismo se encuentra, quien fue extraditado este 18 de septiembre a Estados Unidos, y desde entonces está arrestado en esa cárcel de Chicago. Apodado el Triángulo de Hierro, este centro correccional metropolitano es un rascacielos de 28 pisos, ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón, diseñado por el arquitecto Harry Winston e inaugurado en 1975. Este edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado. Bueno, las ventanas así diseñadas para evitar fugas no tienen rejas como es habitual en esta o en otras cárceles. Esta cárcel fue concebida como parte de un programa de gobierno para construir nuevas prisiones entre el año 68 y 1978 y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena muy breve. Bueno, no hay rejas, así dice esta nota. Las puertas están selladas, están en otra parte, no son como en otros cárceles. El patio está totalmente cubierto por un alambrado para evitar que lleguen helicópteros o llevarse a alguno de los presos. Allí se puede jugar baloncesto, voleibol o hacer ejercicio. También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla 3 veces por semana. Bueno, de acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos. Así, bueno, si quiere obtener más información, puede buscar la página BBC News Mundo y allí va a encontrar toda esta información sobre este arresto del Chapo Guzmán y de esta cárcel inusual, que es un edificio, un rascacielos. Vamos ahora a ver lo que dice Melvis Umbría en relación a toda esta polémica del Esequibo en Venezuela. Dice, la defensa del Esequibo ni se discute ni se consulta. Esto lo dice este economista, quien es asesor de empresas, Melvis Umbría, y dice que no tiene sentido convocar un referéndum consultivo para que el pueblo decida sobre un tema que está sumamente claro en el capítulo 2, artículos 10 al 15 de nuestra Carta Magna. En su opinión, pareciera que estamos en presencia de una nueva distracción a la cual nos tiene acostumbrado quienes ostentan y detentan el poder desde hace más de 2 décadas. Umbría se pronunció sobre la propuesta hecha por Jorge Rodríguez, pero resaltó que su presente declaración es de carácter personal y que en nada compromete al MAS, organización política a la cual milita. Agregó además que quienes ayer voltearon la mirada hacia otro lado, cuando el gobierno de Georgetown inició la entrega de licencias a empresas petroleras para la exploración y explotación del gas y petróleo en la zona en reclamación, hoy se asombran porque Guyana continúa en su misma política y ahora lo lleva a un conflicto que pareciera no terminar. Bueno, así está en este comunicado que hace este economista. Dice, Hungría también se refirió al comunicado emanado de los países miembros de la Comunidad del Caribe CARICOM, en la cual cuestionan cualquier gestión que adelanta nuestro país por el respeto de su soberanía y en el cual brindan su apoyo restricto al gobierno de Guyana. Subrayó que esa declaración que hace el CARICOM nos recuerda al viejo adagio que dice, así paga el diablo a quien bien le sirve, ya que como es público y notorio, la mayoría de esos países fueron ampliamente favorecidos con recursos financieros y petroleros por parte del gobierno de Chávez y del mismo Maduro, siendo el más ganancioso de todos ellos Cuba. Bueno, esta información está en como nota de prensa en el portal de la Casa de Costa del Sol. Y vamos a ir cerrando, amigos, con esta información que nos trae la agencia de noticias EFE. Bien interesante, dice, el chavismo desplegó su aparato comunicacional para opacar el informe de la ONU y destacar la toma de Tocorón. Bueno, la toma de Tocorón en Aragua, un análisis de la ONG Provox concluyó que el Ministerio de Comunicación en Venezuela creó y puntualizó toda esta información, promovieron todo esto en las redes sociales para hacerlo tendencia, para hacer todo esto, bueno, tendencia, esta conversación sobre la toma del control de Tocorón que estaba en manos del Tren de Aragua. También dice que el gobierno de Nicolás Maduro desplegó el 20 de septiembre su aparato comunicacional en redes sociales para destacar la operación Gran Cacique Guaycaipuro en el penal de Tocorón y opacar así la difusión del cuarto informe de la misión independiente de la ONU de determinación sobre los hechos de derechos humanos en Venezuela. Según el análisis realizado por la ONG Provox, el Ministerio de Comunicación impulsó y amplificó esta conversación en Twitter sobre la toma del control de Tocorón, que estaba en manos del Tren de Aragua. Bueno, en este análisis de ambas temáticas, con una misma herramienta de escucha de redes sociales, bajo las mismas condiciones y el mismo rango de tiempo, se encontraron, fíjense ustedes, 274% más menciones relacionadas a Tocorón en comparación con la conversación en torno a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Así lo explicó la organización Provox. Esto sirvió como, en otras palabras, como cortina de humo o como pote de humo. Esto está destacado en el portal del Nacional. Cerramos, amigos, con las noticias que están generándose en estos momentos y están en pleno desarrollo. Encontramos que el presidente de Estados Unidos, John Biden, hace historia como el primer presidente de Estados Unidos en sumarse a los piquetes de la huelga de motor de Michigan. Con un megáfono en mano, y así están las fotografías en las redes, dice John Biden: manténganse firmes en esta huelga de motores en Michigan. También tenemos noticia en desarrollo: director y subdirector de Tocorón serán imputados por delitos de corrupción. Y el piloto de Tarek Al-Aksami se declaró culpable de violar sanciones de Estados Unidos ante una corte en Nueva York. Marta Baliñas, presidente de la misión de la ONU sobre Venezuela, dijo: lo más grave es que el aparato opresivo del Estado sigue operando y se va adaptando. Otra información en desarrollo: diputado regional de Copey se habría suicidado tras asesinar a tres familiares. Esto ocurrió en Maracay, en el estado Aragua. Y María Carolina Machado pidió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acompañar las primarias opositoras, que nos ayuden, que se respete el derecho al voto. Y cerramos con esta: Alberto Núñez Feijóo se sometió a un intento de investidura sin apoyos del que pretende salir como ganador moral del gobierno español. Son noticias en desarrollo, amigos, y estamos cerrando así nuestro segmento informativo por el día de hoy, agradeciéndoles por habernos acompañado en esta emisión. Como siempre, el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Recordándoles que puede escuchar también nuestro podcast a la hora, al momento y al día que así lo quisiera. Todos nuestros episodios están allí. Búsquelo en nuestras redes sociales como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Allí nos vas a encontrar. Gracias, amigos, y solo nos resta decirle que será hasta la próxima.